Tan solo se oye una respiración rápida avanzando por las callejuelas de Jerusalén. Sus pies vuelan a pesar de la oscuridad. El alba no ha despuntado. Ni siquiera un perro callejero ha abierto un ojo y ella puede avanzar en silencio. María de Magdala casi no ha dormido. Esta noche ella y las otras mujeres se han quedado en casa de la hermana de María, la otra María, la madre. Los discípulos también se han refugiado en este hogar. Las compañeras de la Magdalena duermen aún. Ellas querían ir tempranito al jardín donde lo han enterrado, pero la compañía mutua, consoladora y cómplice las relaja. No hacía la Magdalena. Las otras mujeres la toleran, pero no le dan su amistad, a pesar de caminar juntas desde hace 2 años, desde aquel día memorable de su liberación. Alma torturada y esclava de sus pasiones, con solo un soplo de libertad, se atreve esa vez a acercarse al hombre que este grupo de gente sigue a todas partes, asegurando que se trata del Mesías, el cual un día salvará a su pueblo del opresor. Y sin preguntarle nada, luego de una mirada larga y silenciosa, el hombre la liberó. 7 demonios llevaba dentro. 7 espíritus, aún más opresores que todo el ejército romano en batalla de conquista, le dictaban su voluntad, con aliento de acero. Y aunque en el grupo no la acepten totalmente, no le importa. Ella sabe de qué esclavitud ha sido librada y su alegría agradecida es infinita. Además, sus ojos ya no se separan más de su Jesús, su Salvador. Lo sigue donde sea que vaya. A veces caminan días enteros y sus pies le duelen terriblemente, habiendo sido mujer de ciudad y de amplia comodidad. Pero lo sigue. Sabe que se lo debe todo y que sin él estaría perdida y desamparada. Y solo quiere pasar su vida agradeciéndoselo con cualquier servicio que necesite. Pero Jesús es hombre sencillo y no vino para ser servido, sino para servir. Sin descanso alguno, les entrega su servicio de enseñanza de vida, revelándoles los misterios del reino de Dios. Ella aprende de él sobre las cosas del cielo y en la relación con las otras mujeres aprende a practicar esta pasión del servicio de amor. Uno de esos días, pasando por un mercado, vio una tela hermosa, de aquel verde profundo igual a los ojos de Jesús. Y después de ese día, ese velo pudoroso cubre como un refugio su cabeza, que quiere retener tanta cosa hermosa que hay para aprender. Ahí va la Magdalena con su velo esmeralda en dirección del jardín donde a él lo han enterrado antes de ayer. Está aún muy oscuro y al llegar al lugar del sepulcro, ella solo parece una brisa pasando entre los verdes habitantes del magnífico jardín. Por eso Bartolo no la ve, si no fuera por Nieves que aletea frente a sus ojos para detenerlo, hubiera chocado con ella y lo habrían descubierto, cosa que por ningún motivo quisiera. ¿Te acuerdas de Bartolo, el pastorcito de Betania? El que presenció la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús. ¿Te acuerdas de su lechucita chascona y blanca que es su amiga y ángel guardián, la Nieves? Aquí se encuentran los dos. Todo el mundo en Israel se ha enterado que Jesús, quien iba a salvarlos del opresor, ha sido crucificado. En Betania también. Este fatídico viernes, Bartolo se encontraba en el corral limpiando cuando a mediodía llegó la oscuridad. En su corazón sencillo y conocedor de la naturaleza, supo que el cielo estaba cubriéndose los ojos para no ver a su Señor en esa cruz. Pero Bartolo no quiere taparse los ojos. ¿Sabes, Nieves? Creo que tendremos que ir. Me parece imposible creer que en este momento esté crucificado. Tú sabes que esa muerte es lenta, lenta. Bueno, eso me han contado, así que me gustaría llegar a decirle, aunque sea una palabrita de aliento, y tú podrías revolotear frente a sus ojos para animarlo. Pero te confieso que, con esta tormenta, como que no me atrevo a bajar. Y ahí se queda, suspirando, sentado a la puerta del redil, sin atreverse a tomar una decisión. Ha pasado ya mucho rato, y todas las cabras han regresado solitas al corral, asustadas con tanto trueno. Cuando va a cerrar la puerta, despierta de su letargo de incertidumbre y se arma de coraje. Va en busca de su pellón de lana, que algo lo irá a proteger del viento y la lluvia, y acompañado de su lechucita blanca, toma el camino tan temido, corriendo monte abajo como un nervioso cabritillo hasta llegar a Jerusalén. Nieves se agarra fuertemente del pellón que cubre los hombros del chico, escondiendo la cabeza en su plumaje chascón, y se deja llevar hasta la ciudad santa. Bartolo, cada vez que logra detener a algún retrasado que todavía no ha logrado llegar a casa, escapando de tan asombrosa tormenta, va preguntando dónde está el Monte Calvario. Con este viento infernal que se lo lleva todo y lo empuja de un lado a otro, se pierde en su búsqueda. Después de mucho deambular, llega a la colina de la calavera, cuando la lluvia ya está amainando. Demasiado tarde. Ya ha muerto. Dos hombres, seguramente del Sanedrín, él los reconoce a su vestimenta, están descolgándolo. José de Arimatea se ha armado de valor para pedirle el cuerpo a Pilato y poderlo enterrar antes que comience el Shabbat. Nicodemo lo ayuda, a pesar de sus años. Ahora a ninguno de los dos le importa que todo el mundo sepa que creían en Jesús y su enseñanza y que están en espera del reino de Dios. Por lo menos ahora que ha muerto, quieren honrarlo abiertamente, dándole decente sepultura, ya que no se atrevieron a hacerlo cuando estaba vivo. A los otros dos crucificados ya se los han llevado al Valle de la Gehenna para ser consumidos por el fuego, y ellos no quieren que el que fuera su maestro, en secreto, tenga tan siniestro fin. Nieves tiembla sobre el hombro del pastorcillo, y Bartolo no deja de sollozar calladito, porque no lo alcanzó a consolar, y ahí se lo llevan como muñeco de trapo todo mojado y magullado. Sigue a los dos hombres hasta el jardín hermoso, a unos pasos de allí, donde lo encierran en una cueva. Nueva y limpia sepultura que espera pacientemente a José de Arimatea para recibirlo en su descanso final. Bartolo regresa a Betania, con el ruido sordo en sus oídos de la gran piedra que han corrido delante de la abertura de la cueva. Ese ruido insoportable que lo separa para siempre de su buen maestro, de su señor, ahora muerto e inaccesible. Esa noche, la cena de Shabbat ha sido triste en Betania. Bartolo casi no come, ni sus patrones tampoco. Tan solo las cabras y las ovejas gordas y perezosas, la Gaby y la Carmela, viven su vida como si nada pasara. En Jerusalén tampoco este Shabbat es alegre. El silencio reina. Las impresiones del día son difíciles de asimilar y nadie sabe qué pensar, con excepción de los fariseos y jefes del pueblo, que celebran tan ansiada victoria llenos de satisfacción. Al día siguiente, día de reposo, Bartolo no puede llenar su alma con su trabajo consolador, que le ayudaría a olvidar. Y una frase dicha por su amo, Lázaro, durante la cena de Shabbat, no deja de darle vueltas pesada y tormentosa, como lo fuera la tarde de ayer. Nieves, ven aquí. Creo que tengo algo importante que comunicarte. Mi amo comentó anoche en la mesa algo que le duele en el corazón y no sabe más que llorar de incomprensión y desconsuelo. Dijo, pensar que Jesús me resucitó y eso me hizo creer que Él era realmente la vida y que nuestro Mesías, a pesar de los enemigos poderosos que tenía, nunca nadie lo podría tocar y llevar a la muerte. Y ahí está. Murió inocente e indefenso, abusado por las siniestras autoridades que se creen con todo poder. Yo estoy vivo y él está muerto. No entiendo, no entiendo. Y fíjate, Nieves, que se me ha metido una idea loca en la cabeza. A ver qué piensas tú. Si él resucitó a mi amo, entonces a él la muerte tampoco lo puede retener. Y de repente va a resucitar. Así que mañana tempranito nos vamos a su tumba a esperar que salga. ¿Qué te parece? La lechucita graciosa revolotea a su alrededor. El tono de alegre ilusión de la voz de su amo la ha animado y bailando con el aire le expresa su aprobación. Satisfecho de su complicidad, Bartolo duerme con un ojo abierto y antes que cante el gallo ya ha partido colina abajo con la esperanza pisándole los talones. Por el camino solo se detiene un momento. La tierra está temblando y tan fuerte que unos cuantos peñascos alcanzan a desbarrancarse. Pero el sismo no dura mucho y el pastorcito valiente sigue su carrera de esperanza. Llega al jardín y se acerca corriendo del lugar de la cueva, sin imaginarse que a una hora tan temprana a otra persona también se le pudiera ocurrir venir. Reconoce en el velo color hierba verde, casi invisible a esta hora de oscuridad, a una de las mujeres que había visto el viernes en el Monte de la Calavera. La sigue con cautela. Si no hace ruido, no hay riesgo de que ella lo vea. Cuando María se acerca de la cueva, ve que han rodado la piedra de la entrada y ha quedado una boca enorme, negra y tenebrosa. Sin dar un paso más, exclama desesperada y temblorosa, «¡Se han robado el cuerpo de mi señor! ¿Y quizás dónde lo habrán puesto? ¡Tengo que avisarles! ¡Ellos sabrán qué hacer!» Y dando media vuelta, se va corriendo en busca de Pedro y de Juan. Bartolo también tiembla, pero su emoción es otra. Le hubiera gustado decirle a la Magdalena que probablemente el maestro ha resucitado. pero no se atreve. ¿Quién es él para imaginar que su idea loca sea verdad? No es más que un pastorcillo triste por la muerte de quien más ama y solo quiere consolarse, aunque sea con una quimera. Y ahí se queda inmóvil entre los arbustos. No avanza ni regresa a casa. Él todavía no se quiere deshacer de su ilusión. El alba le da colores al jardín que rodea a Bartolo y a la tumba de Jesús. Y esperanzado, el chico se plaza entre los matorrales más cercanos de la Boca Negra, de donde puede verla muy bien y no podrá perderse el momento en que él salga. Pues de seguro Jesús va a esperar a los suyos en esta entrada. Hoy todo el mundo querrá venir a ver dónde lo han enterrado y ahí estará él vivo para acogerlos. ¿Sabes, Nieves? De seguro que esa señora se apuró mucho en partir espantada en vez de mirar adentro. Ahí debe estar, sacándose las vendas para poder salir. Algún ángel debe haber venido a abrirle la tumba y claro, ya se ha ido. Cualquiera puede sacarse las vendas solito. Pero él tampoco se atreve a asomarse y ansioso espera. Pedro y Juan llegan corriendo. Juanito ha llegado el primero. Desde la entrada mira hacia adentro sin atreverse a entrar. Llega Pedro, siempre impetuoso, y empujando a un lado a su joven amigo, entra en la tumba. Y Juan lo sigue unos pasos más atrás. Llega María jadeando con su velo esmeralda flotando tras ella y se sienta agotada junto a la piedra removida y llora. Los dos discípulos, taciturnos, regresan a casa, sin fijarse siquiera en la pobre mujer que ahí queda desconsolada. Nieves revolotea primero sobre los arbustos que cobijan a su amo. Luego se acerca de María despacito. ¡Ah, si pudiera hablarle y darle ánimos! Pero no es más que una lechuza chascona y blanca que solo Bartolo quiere por compañía. María se levanta y su movimiento inesperado asusta a Nieves, que tan lejos de casa y con el día que avanza se ha puesto un tanto nerviosa y vuela despaturrada hasta la cornisa de piedra de la entrada de la tumba. Ya hay luz y esta vez la Magdalena se atreve a asomarse al interior de la cueva. Nieves la observa desde su altura. Como los discípulos no han salido ni enojados ni con cara de sorpresa, en cambio se han ido a paso mesurado, ella piensa que han visto al maestro donde lo habían dejado y solo regresan a casa a buscar a las otras mujeres para venir a untar su cuerpo con las especias preparadas con tanto esmero antes del Shabbat. Entonces, si él está ahí, ella quiere ser la primera en acercarse y cuidar por lo menos su cuerpo muerto. Al perderlo a él, lo ha perdido todo. Él era el único que sabía realmente lo que había sucedido en su interior y el cambio extraordinario que había vivido al recibir la libertad. Entiende que las otras mujeres no la comprendan y le tengan desconfianza y no las culpa, pero si está tan bien junto a alguien que sí le tiene confianza. Se enjuga las lágrimas y mira dónde lo han puesto. No lo ve. Solo ve el lienzo que cubría su cabeza, doblado a un lado, y las tiras de lino que lo envolvían sobre el camastro, en orden y vacías. No envuelven ningún cuerpo. Una luz la enceguece y al poder mirar nuevamente ve a dos hermosos ángeles, todo vestidos de blanco resplandeciente, con sus alas plegadas, cubriéndole las espaldas y los pies, cual inmensas alas de cisne vibrando ligeramente en un rocío de luz. Uno sentado a la cabecera y el otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué lloras?, le pregunta uno de ellos. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Es tal el dolor enquistado en su corazón que no logra entender que lo escuchado es la sola y hermosa verdad. Se oye un ruido de pasos al exterior. María se vuelve y ve a un hombre llegando a la entrada que a su vez le pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella piensa que se trata del jardinero y le dice: «Por favor, señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo». «María», le dice el hombre. Al instante ella reconoce su voz. ¿Quién más que él pronuncia su nombre con tanta delicadeza de amor? «¡Maestro!», exclama la mujer, saliendo de golpe de su pesadilla de soledad, y se lanza a sus pies para abrazarlos. «No te aferres de mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles que me has visto, vivo, que voy donde mi Padre y el Padre de ustedes, y que me encontraré con ellos en Galilea». Jesús no se va por el camino, simplemente desaparece. ¡Qué privilegio el de la Magdalena! Ella que estuvo invadida de demonios, ahora ha estado en presencia de ángeles que han precedido su glorioso encuentro con el Señor. Ella que vive en silencio la resurrección de su vida interior, que antes de conocerlo fuera una miseria, aprecia y comprende esta otra resurrección. Jesús, el Rey de Reyes, ha salido de su tumba sin bombos ni platillos, en el silencio de la madrugada, cuando todos duermen. Y no va donde Pilato o donde los jefes judíos a burlarse de ellos con su presencia triunfante, ni donde sus incrédulos discípulos, que el miedo los tiene escondidos en una casa de Jerusalén. No, antes de subir a presentar su obra cumplida al Padre, primero ha venido a consolarla, a ella, la más insignificante y la más necesitada, la más incomprendida de todas. Pero hay alguien que se cree más insignificante aún. y que no ha visto ángeles, pero que tiene una lechucita blanca por compañía, ángel guardián y mensajera del rey. Es Bartolo. Nieves, sobre la cornisa, al oír la voz de Jesús bajo la capucha del jardinero, salta y hace cabriolas de esas que solo su amo comprende. Le está avisando que es él. Sí, efectivamente ha resucitado. Tenía razón, la muerte no lo podía retener. Bartolo se acerca un poquito y ve a la Magdalena abrazarle los pies. ¡Oh, como quisiera él también hacer lo mismo! Pero Bartolo está de incógnito y es tan insignificante. Él tampoco presenció el milagro más extraordinario que nunca haya existido, pero ha sido uno de los primeros en ver las llagas que le quedaron en las manos y en los pies y verlo a él vivo, como pensaba que tenía que ser. En cuanto Jesús desaparece y María se va a Jerusalén a dar la buena noticia, él regresa a casa en su pueblito de Betania. El Monte de los Olivos es empinado y Nieves casi siempre tiene que revolotear insistentemente delante de su nariz para animarlo y que las cabras no se le adelanten demasiado en su regreso al corral. Pero en esta fresca mañana, la subida no es difícil para el pastorcillo feliz. Lleva en los pies más que una esperanza. Lleva en el alma más que una canción. Lleva en él el milagro que nadie presenció. Jesucristo vivo, el Redentor.